abgeschaltet.
Entonces, a ver si es posible que se instale.
Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Me estáis escuchando? Perdona, Paco. Carlos, perdona. Dale el máximo. Yo creo que está al máximo potencia.
El volumen lo puedes subir.
Sí, sí, ya se refiere.
Aquí.
Sí, y bajarlo, sí. Pero yo prefiero.
Aquí también lo puedes
subir. Sí, ya ahí le he tocado. Bueno, ahí también lo podíamos subir. Perdona, ¿me escucháis? ¿Nos escucháis?
Sí, sí, me escuchas.
¿Vale?
Sí.
Esto ahora ya se apaga solo al darle, ¿verdad? Sí. Se pincha fuera. Vale. Gracias, Carlos. Perdona las molestias. Bien. Os decía, sí, perdonad. Son problemas de la técnica. Estas son las tutorías online. Mirad. Me estaban preguntando los alumnos y las alumnas de aquí de forma presencial que yo efectivamente todas las webconferencias las voy a grabar. Quiero que me hagáis un favor porque yo a través de tanto en casa como en mi lugar de trabajo, en el momento que me identifico con el número de usuario a través de mi correo electrónico y pongo la clave, me deriva dentro de la página de Inteca, me deriva directamente a mis propias web conferencias, que son un montón, 32, 33 a lo largo de estos últimos años. Bien, por lo tanto, creo, si no os importa, que hagáis lo siguiente. O a través de la página web de la UNED, que accedáis a Inteca, y ahora si queréis encantado os lo digo, o hay una propia página Inteca que es, repito, las tres famosas W, inteca.uned.es. Y ahí os metéis en web conferencia y yo ya no sé la forma en que todo y cada uno de vosotros de manera particular podéis acceder. Es decir, si ponéis tutor Eladio Aparicio o tutorías o asignatura Derecho Financiero y Tributario 2, etcétera, etcétera, para localizarla. Por eso yo tardo siempre al principio un poquito, porque yo siempre la identifico con el día y con respecto a los temas. ¿Vale? Bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Bien. Bueno, pues nada, vamos a yo no sé ya si yo he pasado a, si no recuerdo mal, al grupo de tutoría, que es Jaén Úbeda, grupo de tutoría 43, le he pasado. Os pasé dentro de, digamos, lo que yo llamo la práctica número uno, que tiene cuatro supuestos. Y aquí ya me he traído las soluciones. Es decir, que el modus operandi para los próximos jueves será que yo anuncie la web conferencia y yo voy a dar sin solución una serie de supuestos prácticos y lo haremos al siguiente jueves. Y tenéis toda una semana. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí no me quiero levantar porque estamos a través de la webcam. Bueno, pues yo tengo aquí estos cuatro supuestos primero, yo tengo aquí ya la respuesta. Pues si queréis, efectivamente, y coger, bueno, si sois tan amables, y luego lo pasáis. Yo todo esto luego lo voy a colgar, lógicamente, en documentos, ¿vale? Bueno, pues yo lo meteré en ese grupo de tutoría, repito, el 47, el 43, y si no, pues a ver si a través de coordinación tutorial lo puedo meter, que está dentro del organigrama, digamos, dentro del icono foros de debate, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos, lo voy a leer, por si queréis, todos los que estáis a través del chat online, vamos con el primero de los supuestos. Mira, dice así, don Juan Rodríguez es diputado en el Parlamento Europeo y pasa la mayor parte del año en Bruselas. Su esposa y su hijo residen en la ciudad de Madrid. En ese caso, don Juan, ¿es residente en España? Ese es el planteamiento y esa es la pregunta. ¿Vale? Bueno, ¿hay alguien de los alumnos presentes que quiera intervenir, quiera hacer un primer comentario?
Aunque sea que resida, pero por su condición de parlamentario, es posible de residir.
Creo que es el 9-1, Paco. Francisco me pregunta, los que no estáis en ese grupo de tutoría, ya veré si lo meto, repito, en coordinación, si no recuerdo mal, en coordinación tutorial. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Bien, repito. Bueno, y yo siempre con el máximo de la humildad. La máxima de la humildad porque yo me tiro a la piscina como tutor, planteo una serie de problemas y ahí está mi propuesta de solución. que, oye, y son mucho más especialistas y mejores profesores de los del equipo docente de la sede de Madrid. Es decir, que me puede decir, pues Eladio, no nos gusta tu respuesta, se podría mejorar. Yo estoy abierto, no solamente por el equipo docente, y aprovecho la tesitura para decirlo, sino por cualquiera de vosotros como cualquiera de los compañeros. Porque este modo superandi cambiará en el momento en que yo ya a los que están de forma presencial les voy a pasar los próximos supuestos prácticos, también anuncio de la lección 3 y 4 del IRPF para la próxima semana. Y yo el próximo jueves ya traeré también una propuesta de solución. ¿Vale? Y así paulatinamente, con el impuesto de sociedades, con el impuesto de la renta de las personas físicas no residentes, para dar sentido a la propia sistemática del programa de la asignatura. ¿Vale? Bien. No, dicen, claro, me preguntan que si tiene su residencia habitual en Bruselas. Claro, es que eso es lo que hay que debatir. Y dice, su esposo y su hijo residen en la ciudad de Madrid. Bueno, mira, yo por intentar ser lo más operativo posible, porque el tiempo es oro, mira, luego yo todo esto lo voy a colgar en la red, dentro de la página web de la UNED, ya veremos en qué lugar. Pero la respuesta estaría en el artículo 9 de la ley del impuesto a la renta de las personas físicas, que quiero, porque aquí yo me he traído un código totalmente actualizado de Aranzadi, la editorial Aranzadi, Thomson & Reuters, la 20 edición, la de 2013. Y efectivamente, ¿qué? Aquí hay un compañero que me dice que es en el 10. Bueno, yo creo que es en 9.1, pero bueno. Bueno, es como todo. Bueno. Mirad, hay compañeros que efectivamente yo he leído y como argumento de principio se pueden argumentar el artículo 9 y el 10. Pero yo en concreto, si me lo permití, en el artículo 9 dice literalmente en el 9.1 y dice el título del artículo 9. Contribuyentes que tienen su residencia habitual en territorio español. 1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. Y dice así. A. Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. ¿Vale? Bien. Y si eso no sería suficiente, fijaros lo que dice el artículo 9.1b. Que radique en España el núcleo principal o la base de su actividad o interés económico de forma directa o indirecta. Bien. Fijaros cómo yo creo que, perdonad un momento, sí.
Sí.
Efectivamente. Sí. Sí. Fijaros cómo yo la pregunta que hago en este primer supuesto es, su esposa y su hijo residen en la ciudad de Madrid. Importante. Él, se supone que aunque pase parte del año en Bruselas, parece que prevalece que su esposa y su hijo residan en Madrid.
Es por el cargo público, yo entiendo que al ser parlamentario tiene un cargo representativo, pues lo hace en base a
el 10.
¿Qué tiene su presencia habitual en el territorio extranjero? Miembro de misiones diplomáticas españolas, compañero de Andrés Pérez, miembro de oficina consular española, titular de cargo empleado en la ciudad del Estado español, funcionario nacido
que fuera. Sí. Sí. Bueno, yo sigo defendiendo. Vamos a ver, que la argumentación de Francisco sigue hablando para que, por los del chat, si no te oyen a través del sonido, Paco. Que tú hablas del 10.1. Vale. Bien, y yo sigo pensando que es el 9.1b.
Pero bueno, nos llevan a lo mismo.
Bueno, sí, efectivamente. Efectivamente.
¿Es presidente de España? Sí.
Efectivamente. Sí, sí, pero, claro. Y yo lo que quiero es, precisamente, que a través de este supuesto práctico debatamos cómo lo estamos haciendo y que, por lo menos, este pequeño apartado dentro de lo que tenemos que estudiar, nada más y nada menos que del IRPF, pues que lo solventemos. Mirad, yo si queréis... Como siempre, ahí está la propuesta de solución. Al final voy a decir si soy capaz de conseguir en qué página está. Que esto está, yo siempre hablaré de la última edición, de la décima, en la página 84 y 85. Y dice, hablando de sujetos pasivos, al final de la página 84 dice, el legislador entiende que el contribuyente tiene su residencia habitual en España en dos supuestos. Artículo 9 de la ley. Primero, cuando en el transcurso de un año natural permanezca más de 183 días en territorio español. Y segundo, cuando radique en España el núcleo principal, la base de su actividad o interés económico, de forma directa o indirecta. Bueno, yo... Sí, ahí el resto...
¿Y qué pasa en la segunda parte?
Sí.
En la segunda parte del PEI, es lo que precisamente determina la capacidad de la persona.
Sí.
Que se necesita su hijo, su mujer, en el territorio español.
Sí.
Porque el día se refiere a que si es contribuyente, cuando se dedique,
sí.
Y necesita su mujer, su hijo, en el extranjero.
Sí.
En el caso de todo. Es más, y aunque no lo menciona el texto, existe un tercer elemento, que es que como está residiendo en un territorio de la Unión Europea, siempre que su renta no se declare en un tercer país de la Unión Europea, se declare en el.
Bueno, pues parece que, efectivamente, parece que sería el 9.1b, si efectivamente seguimos leyendo, ¿no? Fijaros cómo bien apunta aquí Lázaro, otro alumno presencial, que dentro del 9.1b añade un segundo párrafo y dice, se presumirá, salvo problema en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, reside habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente, su esposa, repito, y los hijos menores de edad que dependan de aquel. ¿Vale? ¿Bien? Bueno, ¿continuamos? Estupendo. Pasamos al segundo de los supuestos. Y les leo. Don Juan, doña Josefa y don Jesús Pérez Martínez son hermanos y poseen unas plazas de garaje que explotan en régimen de comunidad de bienes. Nos preguntamos, ¿deberán declarar por esa renta o deberá declarar la comunidad de bienes por las rentas? Bien, repito el supuesto para los que estáis a través del chat. Don Juan, doña Josefa y don Jesús Pérez Martínez son hermanos y poseen unas plazas de garaje que explotan en régimen de comunidad de bienes. Nos preguntamos, ¿deberán declarar por esa renta o deberá declarar la comunidad de bienes por la renta? Bien, pues nada. Bien, aquí yo tengo varios artículos que podemos sacar de aquí a colación. Ah, una cuestión importante en cuanto a la legislación, perdonadme, que hago un pequeño inciso para todo. Efectivamente, ya dice alguien ahí, cada uno cuando se refiere a la renta. Mirad, yo soy partidario, yo sé que no podéis probablemente económicamente comprar un código, sobre todo actualizado. Ya que lo compráis, comprad actualizado de cualquier editorial. Lo propio, con buen criterio, el propio equipo docente habla de la editorial Thomson Aranzadi, Thomson & Reuter. Pero hay una cosa que probablemente nadie os explique y nadie lo lea. Los códigos, que hay que traérselo todos los días, yo lo voy a hacer así, yo quiero que os acostumbréis, porque esta va a ser vuestra herramienta de trabajo en el examen, el código, la legislación, es que al final tiene un índice analítico. Y si tú te vas al índice analítico, te va a facilitar la tarea de encontrar, ante cualquier tipo de duda, que ojalá que no la tengáis, pero bueno, cualquier tipo de duda, pues en qué ley podéis encontrar por el vocablo, por el término en concreto, y dentro de esa ley, qué artículos o artículos. Interesante. Interesante que lo sepáis. ¿Vale? Bien, mirad. Aquí hay posibles respuestas. Yo tengo aquí puesto el artículo 8... de la ley del IRPF y también el 86 a 90. El artículo 8 y el 86 y el 90. Bien, ¿qué dice el artículo 8? Dice, artículo 8, contribuyente, en el apartado tercero, dice, no tendrán la consideración de contribuyente las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias adyacentes, comunidades de bienes y demás. Y te cita, que lo tengo yo aquí citado, como referente los entes y personalidad jurídica que vienen regulados en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. Sería otro artículo más a sumar al artículo 8.3. Y luego, si me lo permitís, nos vamos al 86 a 90, también de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 86 a 90, que habla del régimen de atribución de renta. Ahí lo leéis, que nos va a poner en antecedentes de toda la problemática que acarrea las comunidades de bienes. ¿Vale? Bien. Más, si queréis localizar toda la temática de comunidad de bienes dentro del manual, se encuentra, sobre todo, en cuanto al régimen de atribución de renta, entre las páginas 247 a 248. Atribución, régimen de atribución de renta, de las 247 a las 248. Sobre todo, si me apuráis, a la parte superior, yo siempre hablo de la décima edición, de la última edición, en la parte superior de la página 248. ¿Vale? Ahí lo vais a ver, la respuesta. Bien. Bueno. Efectivamente, como dice aquí un alumno del chat, la comunidad de bienes no se considera contribuyente. ¿Vale? Bien, ¿alguien quiere hacer algún tipo de puntualización? Bueno, pues vamos a continuar. Tercero de los supuestos. Don Celso Fernández compró un cupón de la ONCE y una papeleta de una rifa de la parroquia del barrio que sorteaba un coche y ha resultado agraciado con el premio de la ONCE. Premio de la ONCE con 6.598 euros y con el coche, valorado en 16.890 euros. Nos preguntamos, ¿deberá tributar por esta renta? En caso afirmativo, ¿por qué concepto? Bueno, había que ver por separado el premio de la ONCE y luego el coche que le ha tocado. Si os parece bien, para desmembrar, para hacer un análisis más particular. Bien, ¿alguien quiere decir algo en relación a el premio de la ONCE, digamos como apartado A?
Es la incorporación que es una variación patrimonial que se aplica a la base general de la renta. Como tal, es una variación patrimonial que se ha producido en un periodo de superior a 12 meses, base general. Como tal, no tiene que tributarla, pero sí está sujeta a retención. Como tal, sí está sujeta a retención, y esa retención luego a la hora de liquidar el IRPF es positiva o negativa y te devuelve.
Paco, ¿a ti te consta de que, como tengo yo aquí anotado, que este premio de la ONCE, y os leo literalmente mi respuesta, mi humilde respuesta, la dejo encima de la mesa, que el premio de la ONCE está sujeto a tributación con un gravamen de un 20% por la actual disposición adicional 33 introducida por el artículo 2.3 de la ley 16/2012 de 17 de diciembre? Está sujeto a tributación de un gravamen de un 20%.
Incorporación. Ojalá sea intérprete.
No, vale, incorporación por variación patrimonial.
En la base general.
Sí, aquí dice un alumno que al 20% es retención.
¿Pero la retención?
Bueno, yo, es que, ¿sabéis lo que ocurre? Que yo tengo aquí.
Los elementos, Nadie. Sí. A mí me retienen y en base a la cuota líquida que yo presente en el RPF, pagaré un menor, ¿verdad? ¿Me comprendes?
Sí.
Como tal, no es tributación, es retención que se aplica cuando a mí se me incorpora la renta, pero no en el propio flujo, sino en la retención.
Fíjate, porque yo estoy leyendo, perdonad, yo estoy leyendo, bueno, esa, repito, la ley 16/2012 que modifica, dice que por lo pronto en el artículo 2, dentro de esa ley, se suprime desde el 1 de enero de 2013, se suprime la letra ñ del artículo 7. ¿Bien? Bien, que estaban exentos de tributación, y yo sí. Y dentro de ese artículo 2, el 3, ese es el 1, el que acabo de leer, el 3, con efectos también desde el 1 de enero de 2013, se modifica la disposición adicional 33, la 33, y esa disposición adicional 33 habla de gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Y dice, si no recuerdo mal, el apartado cuarto, la cuota íntegra del gravamen especial será la resultante de aplicar a la base imponible prevista en el apartado 3, ahora leeremos, el tipo del
20%. Es como retención, pero se te aplica al incorporarse la renta y luego la suma a la renta, no como tal gravamen, sino como retención.
Bueno,
sí. ¿Comprende, profesor? Sí.
Ahora, yo estaba leyendo literalmente ese
la incorporación patrimonial.
Sí, eso está claro.
Se ha realizado un año primero. Sí. Está en la base general. En la base general, ¿qué sí. beneficio tiene? Que la base general tiene capacidad de reducción. como está reduciendo, a la hora de liquidar, la magnitud de esa reducción influye más que si la estuviera en la base.
En la base, incorporar la base.
Que ya va la renta ya va muy filtrada. Y la retención te la aplican a la hora de ingresar sobre la cuota líquida.
¿Y esa retención sería un 20%?
Claro.
El 20%. Vale. Bueno. Sí, fijaros, bueno, la cantidad, aquí dice que están exentos del gravamen en el apartado 2, cuyo habla de igual o superior a 2.500 euros. Estoy leyendo en el apartado 2. No, fijaros lo que dice Paco, y lleva razón. Porque luego yo sigo leyendo en el apartado 6, yo siempre hablo en el apartado 6 dentro de esta, yo sé que hay un poco, apartado 3, y dentro de atrás tiene distintos apartados. Y el sexto dice, los premios previstos en esta disposición adicional estarán sujetos a retención o ingresos a cuenta de acuerdo con lo dispuesto a los artículos 99 a 105 de esta ley, que yo la tengo aquí.
Una visión de fondo, en el flujo, no la visión parcial de tributación, sí, tributación sí, pero ¿cómo? ¿Como retención? ¿Como reducción o como deducción?
Es como retención.
Previa cuando yo incorporo la renta. Y luego, en base a mi cuota líquida, pagaré como me devolverá.
Sí. Bien. Bueno, pues efectivamente sería retención ingreso a cuenta. Y sería, eso sí, Paco,
claro,
estaría un 20% que está regulado dentro de la ley del IRPF entre los artículos 99, perdón, en los artículos 99 y 105.
Pero aquí se te fija el área. ¿A qué retención? Que la está reteniendo ya de por sí con la reducción.
Sí.
Cuando llega al flujo ya va a minorar la cuantía de la renta. Y aquí, en relación a esa minoración, bien, o paga.
Sí.
Porque no es un 20 real, sino un 20 ya reducido.
Efectivamente.
Es un 20 ya reducido.
Para que no sea tan, digamos, tan gravoso, para que
pase
el premio. Porque, Paco, hasta la entrada en vigor de esta ley 16/2012 estaban todos exentos por el artículo 7N.
Ahora no, ahora están sujetos a retención.
A retención. Vale. Estupendo.
Vamos, yo lo entiendo, sí.
No, sí. No, si yo, mientras he seguido leyendo, efectivamente. Ese apartado 6 es un poco el que no aclara.
Es como una. No, es una ganancia patrimonial, una variación que tú tienes de tu patrimonio. Por una incorporación económica.
Bien. Bien, de todas maneras, si queréis, yo, si me lo permitís, esto, efectivamente, bueno, pues todo lo que hemos dicho. Y luego yo, si queréis, lo sitúo, ¿no? Porque tanto el supuesto A, que acabamos de ver, como luego el B, porque me estoy mirando el tiempo, está en la página 82 del manual. ¿Vale? Bueno. Bien, vamos a continuar. Fijaros, ese es el premio de la 11, el A, por desligarlo. Luego, seguimos en el tercero de los supuestos, tenemos el B. Pues el coche que le ha tocado en el sorteo de la parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. ¿Qué me decía en relación?
Coche.
Sí, el coche.
Valor del coche, tasa, y incorporación de ese valor a la renta, lo mismo.
Bien. Es
que el coche es muy envuelve, habrá que tasar.
Efectivamente.
La tasación se incorpora como una incorporación de renta a la base general, que se ha producido en un periodo
A 12 años, a 12 meses, perdón.
La incorporo sobre esa incorporación, ya reduzco. Sobre esa reducción, puedo tener deducción. Dependiendo de cada comunidad autónoma como tenga su fijación.
Sí. Sí, yo tenía puesto aquí a la cuota también. Yo, fijaros. Yo pongo aquí que esta renta irá a la base impolible general.
Claro.
Y que está, se encuentra entre los artículos 33 a 39 de la ley.
Pero en el momento que tiene una renta, la base general prima esa reducción.
Sí.
O sea, que te entra retención, reducción y deducción. En cambio, la base del ahorro solo puede deducir.
Sí.
No puede ni reducir ni retener.
Ni retener. ¿Vale? Bueno. Bien. Y esa aseveración que hago yo dentro de la propuesta de solución al final del B, que es interesante destacar que el rendimiento íntegro es igual al valor de mercado más ingreso a cuenta. ¿Vale? Bien. Bueno. Bien, vamos a continuar. Bueno, el cuarto. Este, yo no sé si nos va a dar tiempo. Si no, no os preocupéis que lo dejamos para la próxima semana. ¿Vale? Porque, claro, como hay compañeros a través de online que no lo tienen, Bueno, pues yo si queréis os lo leo, ¿eh? Os lo leo. Don Antonio Caña trabaja en una empresa de automoción. En este ejercicio ha percibido las siguientes rentas. A. Sueldo fijo íntegro 36.987 euros. B. Comisiones por venta líquidas, también la considero así. Esas comisiones por venta líquidas, 21.320 euros. C. Premio por antigüedad en la empresa, 8 años, líquido, 3.698. D. Aportación al plan de pensiones por parte de la empresa, 4.521 euros. Y E, además, la empresa ha abonado 10.360 euros en concepto del alquiler de la vivienda donde reside con su esposa desde abril a la inmobiliaria Malvis Oceano. El tipo de retención de don Antonio es del 22,5%, sería interesante saberlo, efectivamente, con renta al trabajo, y la cotización a la Seguridad Social ha sido de 1.250 euros. Está afiliado a UGT y paga por ello 369 euros al año. Se pide determinar el rendimiento neto reducido del trabajo de don Antonio. ¿Vale? Bueno, yo como todo, me queda la tranquilidad. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues como...
El valor catastral de la vivienda, averiguar el valor catastral para averiguar la renta de pagos en especie, cómo se determina que el 20% del valor catastral y su máximo. ¿No?
Bien, sí. Yo lo que pasa es que, claro, ahí tenéis lo que yo propongo de como propuesta de solución y espero que poco a poco lo vayáis asimilando porque en los dos, tres primeros ejemplos hay que, se van a empezar, no es cierto, se van a empezar a complicar un poco, ¿no? Pero bueno, es una realidad que tenemos que vivir con esta asignatura, ¿vale? Y ahí yo quiero que le echéis un vistazo porque intento, como podéis ver, en esa tercera y última página, pues poner también los artículos donde podéis efectivamente obtenerlos. Yo estoy a cualquier tipo, abierto a cualquier tipo de mejora, por si yo me puedo equivocar, a la hora de sumar, a la hora de interpretar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, para la próxima semana, ya tengo, para el próximo jueves, ya tengo, pues, digamos que serían... por nomenclatura, por denominarla e identificarla, seguimos lógicamente con la lección 3 y 4 del programa, el IRPF, pero sería la práctica número 2. Yo tengo aquí que son otros 4 supuestos que tranquilamente, pues yo lo voy a, desde luego, a incluir en el grupo de tutoría 43 y voy a intentar por todos los medios, siempre con el máximo respeto para el resto de los tutores de España y con el máximo respeto, por supuesto, a través de la coordinación tutorial, para el equipo docente del Departamento de Derecho Financiero y Tributario, en concreto de esta asignatura, Financiero y Tributario 1, bueno, pues, para poder aportar humildemente lo que considere, lo que consideréis más oportuno. ¿Vale? Bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Sí, no os preocupéis, que yo voy a intentar por todos los medios colgarlo primero simplemente con los propios supuestos y ya. El jueves de la semana que viene atacaremos las distintas posibles soluciones. Muchísimas gracias a todos por vuestra amabilidad, por vuestra cortesía y por estar al otro lado de aquí de la webcam. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, hasta luego.